Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Abril es el mes de los gitanos y lo es desde hace más de 40 años.
Por eso hoy os proponemos conocer algo más de esa fecha tan importante para nosotros, este 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Una fecha que hoy sirve para que el mundo gitano siga teniendo memoria y gratitud. Memoria para no olvidar las fatigas, gratitud para construir el futuro.
Esa gratitud es la que expresa con sus premios de Cultura Gitana 8 de abril el Instituto de Cultura Gitana. Estuvimos en la ceremonia de entrega de premios y hoy os ofrecemos un adelanto con los testimonios de dos de los premiados, Manuela Carrasco y Carlos Saura.
Y gratitud es también la que siente el pueblo gitano hacia el profesor Tomás Calvo Buezas, fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, que hace unos días recibía un homenaje de la Junta de Extremadura.
Y hoy hablaremos con Tomás Calvo Buezas dentro de unos minutos, pero antes nuestro camino gitano se inicia en el teatro porque Pilar Tábora lleva por el mundo su nueva obra titulada Cuatro Lunas.
Gracias por seguirnos, bienvenidos a este tiempo de gitanos de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Na 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 na. Porque yo me acuerdo, que yo me acuerdo de mi María, cuando de mi María me acuerdo.
Hemos abierto edición con Flamenco Jazz Company, una formación que se presentó en 2011, es la fecha de publicación de este trabajo, el que estamos escuchando dentro de este disco titulado genéricamente Niquelao. Escuchábamos estos jaleos, ahí estaba José Miguel Garzón al contrabajo, Fernando Favier en la percusión y el cante era de Israel Fernández.
En Radio Exterior de España, Gitanos, arte y cultura romaní.
Sin firmar un documento, inciso. Sin cruzar un juramento, ha nacido un compromiso.
Estamos escuchando sonido directo del nuevo espectáculo de Pilar Tábora. Hasta este fin de semana se está representando en el Teatro Apolo de Madrid y poco después irá a Barcelona y a Argentina. La obra responde al sugerente título de Cuatro Lunas y cuenta en su elenco con artistas como Arturo Pareja Obregón, al que estamos escuchando, María Tábora, María Toledo, Laura Gallego y Antonio Canales.
Y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo.
Pilar Tábora, muchas gracias por atender la llamada de Radio Exterior de España.
Bueno, encantada, siempre un placer estar con vosotros.
Cuatro Lunas en ese Teatro Apolo de Madrid, que va a girar, que gira por también por Barcelona, por buena parte de América. Pilar, ¿cuáles son esas Cuatro Lunas?
Mira, esas Cuatro Lunas, digamos con sus nombres, Arturo Pareja Obregón, Antonio Canales, Laura Gallego, María Toledo y hay un satélite que digo yo, que es María Tábora.
Bueno, es una obra inspirada en Rito y teoría del duende, de Federico García Lorca, pero ¿desde qué mirada?
Mira, la mirada hacia esta obra es la de intentar que a través de esa idea que tiene Federico, o que expone Federico en su magistral conferencia sobre el duende, en torno a esa idea giren personalidades distintas, una reflexión sobre el arte y sobre el momento actual y sobre todo poner en el escenario un espectáculo serio pero que al mismo tiempo a la gente le dé la posibilidad de disfrutar del arte de unos artistas tan singulares, tan peculiares como lo que hay en estas Cuatro Lunas. Como decía Federico, el duende está en la literatura, en la música y en la danza. Pues eso es lo que hay en estas Cuatro Lunas sintetizadas por mí, por supuesto, a través de mi filtro. Eso no se puede remediar cuando uno crea, cuando uno tiene... Y elijo esas cosas que yo creo que a mí son las que me duelen, las que me parecen preciso transmitir a los demás. Y bueno, y que ese hilo conductor sea el que nos vaya poniendo en juego en el escenario a cada uno de los artistas, ¿no?
De todas formas, ¿cuántas miradas admite Federico García Lorca? Porque desde muchas facetas artísticas se puede acceder a él y en este caso veo que lo que haces es que compaginas varias de ellas, ¿no?
Sí, se compagina... Por supuesto, el baile, pero el baile con sentido, el baile detrás de una exposición, digamos, muy breve, siempre de escenografía que va saliendo y entrando, es como un río, ¿no? que fluye y en ese fluir pues va dejando como islas en las que se desarrollan los artistas y en este caso es verdad que García Lorca tiene muchas miradas, tantas miradas como creadores se acerquen a él, ¿no? Porque era una persona tan rica y de la que se puede tener tanta lectura a la hora de leer algo suyo que yo creo que por eso es inagotable. Yo creo que Federico García Lorca es inagotable por ser uno de los grandes, en definitiva es uno de los grandes, como eran los grandes clásicos en Grecia, como eran los grandes autores, han sido los grandes autores a lo largo de la historia, ¿no? Pero sí, mi mirada es propia, es una mirada muy taboriana de alguna manera, ¿no?
El duende es un concepto lorquiano, pero también es un concepto muy gitano.
Sí, claro que sí. El duende es un concepto también muy gitano. Bueno, de hecho, el espectáculo comienza con una frase que evidentemente es sintetizado de la conferencia de Federico, que dice, todas las artes tienen un duende, pero todos manan de un punto donde fluyen los sonidos negros de Manuel Torres, ¿no? O sea, más ligado a lo gitano, imposible. Claro, pero a mí me gusta decir que este duende del que nosotros hablamos, igual que el duende del que habla Lorca, es ese duende que está ausente de tópicos, ¿no? Donde no hay tópicos. Es un duende a pecho descubierto, es un duende con el corazón abierto, es un duende de los de verdad, de esas profundidades, como digo también al final, de esas noches de fragua, ¿no?
¿Por qué, Pilar, estos artistas tan diferentes unos de otros?
Pues mira, precisamente porque yo pienso que en estos momentos de crisis, ofrecerle al público en un espectáculo a una variedad de artistas tan distintos y que convoca a tanto tipo de público, me parece que es primero pensar en el público, que comprando una entrada pueden ver a un número de artistas que individualmente, si quisieran ir a sus conciertos individuales, pues difícilmente podrían porque tendrían que comprar 5 entradas, ¿no?, para verlos a cada uno de ellos. Después, pensando también en los artistas, yo creo que en estos momentos en los que vivimos, donde se está atentando tan cruelmente contra la cultura tiene que levantar barricadas tremendas para decir no van a pasar los que quieren destruirnos, los que quieren hacer desaparecer la destrucción y la seriedad de los escenarios, y es también esa uno de los motivos por los que primero convocamos a tantos artistas con nombre propio y creemos que aliviamos de alguna manera esa pérdida de poder económico que tiene ahora mismo el país, pero que no por eso tiene que negársele la cultura.
Pilar, estamos en el mes de los gitanos, el 8 sí, de abril se acaba de celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano. Nos gustaría que nos contaras cómo vives tú ese 8 de abril.
Pues mira, nosotros el 8 de abril, además también vivimos el 22 de noviembre, en el caso de Andalucía, pues lo vivimos pues, en este caso intentando que ese día, como lo hemos hecho a través de algunas cosas que se han colgado en la web, en YouTube, con algunas frases que contamos, con algunos programas, con algunas denuncias, ponernos de acuerdo en que ese día por lo menos se llame la atención hacia la sociedad mayoritaria, para volver a repetir una vez más, porque parece que a veces se da con muros, ¿no?, donde te das cabezazos contra muros que nunca se rompen, una vez más que los gitanos son una etnia maravillosa, que tienen sus luces y sus sombras como cualquier sociedad, como la tenemos en cualquier otro tipo de grupos humanos, pero que sobre todo tienen muchas más luces que han aportado mucho a la sociedad mayoritaria, que son unos grandes desconocidos cuando llevamos conviviendo tantísimos siglos, y que por supuesto tienen que mirarnos de otra manera, y eso solamente lo podemos conseguir nosotros. Y en estos días se vive más que celebrándolo, llamando la atención y haciendo reflexionar a la sociedad, porque lo que hay que celebrar es simplemente que se está teniendo muchísima más conciencia dentro de la etnia gitana, que hay que hacer cosas para que empiecen a cambiar las cosas dentro y fuera.
Pues Pilar Tábora, te agradecemos muchísimo que atiendas esta llamada de Radio Exterior de España, y te deseamos, por supuesto, que esas 4 lunas en toda esta gira siempre estén llenas.
Llenas, esperemos que sí. Mientras que haya ese espíritu flamenco y esa pizquita de alma gitana que siempre hay por aquí, por los escenarios nuestros, van a estar llenas, te lo puedo asegurar.
Muchas gracias, Pilar.
A ti.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
El Yelem Yelem, el himno internacional del pueblo gitano, se ha escuchado casi al unísono en todo el mundo el pasado 8 de abril.
El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Para conocer el origen de esta fecha tan señalada para nosotros, hemos de remontarnos hasta el año 1971.
El 8 de abril de ese año se celebraba en Londres el primer Congreso Mundial Gitano. En aquella reunión se acordó la creación de la bandera gitana y se oficializó el Yelem Yelem como el himno gitano.
Además, en aquel congreso se pusieron las bases para la estandarización de la lengua romaní y se acordó también solicitar a las Naciones Unidas el reconocimiento de la identidad gitana, un reconocimiento que llegaría años más tarde.
Por último, en aquel congreso de 1971 surgió también la Unión Romaní Internacional y, sobre todo, surgió un sentimiento de pangitanidad que recordaba la herencia de un pueblo diverso y disperso que miraba su futuro afirmando su condición transnacional.
Desde entonces, cada 8 de abril suena el Yelem Yelem en todas partes del mundo.
Y desde aquel año de 1971 ondea la bandera verde y azul, un claro simbolismo de las tierras y los cielos, de una historia errante y sin fronteras.
Una bandera que el 8 de abril se deja ver especialmente junto a los ríos, porque además de conmemorar el aniversario de aquel primer Congreso Mundial Gitano, el 8 de abril nos recuerda el éxodo y la historia de nuestros antepasados. Y esto lo hacemos celebrando el memorial de la ceremonia del río.
En la ceremonia del río, los gitanos encienden velas y las depositan sobre las aguas de los ríos como recuerdo y homenaje a las víctimas del nazismo, un odio que llevó a las cámaras de gas a 500.000 de inocentes víctimas romaníes.
Y en su recuerdo elevamos una oración, al igual que por los seres queridos que se nos fueron.
Los principales ríos del mundo recogen en sus cauces miles de flores y velas encendidas. El Ganges en la India, el Danubio en los Balcanes, el Sena en Francia, el Jordán en Israel o el Río de la Plata en Argentina son solo algunos ejemplos de la dimensión mundial de esta celebración.
En las orillas de los ríos se arrojan pétalos de flores que simbolizan el devenir del pueblo gitano y su ancestral amor a la libertad. Son valores que nos han ayudado a sobrevivir pese a los tantos padecimientos sufridos a lo largo de la historia.
El 8 de abril y el mes de abril en su conjunto es tiempo para el recuerdo, pero también es tiempo para la celebración.
Por ejemplo, en España, el Instituto de Cultura Gitana conmemora ese día con la entrega de sus premios de Cultura Gitana 8 de abril.
Estos galardones reconocen los méritos de hombres y mujeres, payos y gitanos, españoles y extranjeros, que desde distintos ámbitos artísticos, sociales o académicos han contribuido al enriquecimiento de la cultura gitana.
Ya os avanzábamos hace unas semanas los nombres de los premiados en esta edición. Y dentro de muy poco, quizá la próxima semana, os vamos a contar con detalle lo más importante de esa ceremonia de entrega de premios que se realizó en el auditorio del Centro Cultural Conde Duque de Madrid.
Pero de momento os podemos adelantar las declaraciones de algunos premiados. Es el taconeo de la bailaora que este año ha sido reconocida con el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de música. Es nada más y nada menos que Manuela Carrasco. El Instituto de Cultura Gitana reconoce así toda su carrera artística, su gitanidad, su estética, su magisterio y la emocionante majestuosidad de su baile.
Ha sido un placer, una gran satisfacción para mí. Y me he emocionado y bueno, yo creo que ha sobrado las palabras, ¿no? Con mi emoción, y sobre todo cuando es un premio que te lo da tu propia raza, tu propia raza, pues te emocionas, ¿no?
¿Qué te parece que haya un premio que ligue la palabra gitano con la palabra cultura?
Pues me parece maravilloso, porque los gitanos también somos España.
Y sobre todo difundir hoy, el Día Internacional de los Gitanos, vuestra cultura a través de un premio tan importante como este.
Pues sí, todo lo que sea bueno para los gitanos y bueno para los artistas, ya sea payo o gitano, es todo maravilloso y todo bueno y todo. Ya ve cómo está toda la gente de la cultura, ¿no? No digamos gitanos, sino los payos, cómo están integrados, cómo quieren ayudar. Eso es maravilloso.
Pues ese taconeo de Manuela Carrasco está acompañado en este documento sonoro que estamos escuchando por el cante de José Mercé y las guitarras de Moraito y Joaquín Amador, y está incluido en la película Flamenco de Carlos Saura.
Una obra emblemática del cine flamenco del siglo XX, y precisamente su director, Carlos Saura, ha sido distinguido también en estos premios del Instituto de Cultura Gitana por su contribución a la difusión de la cultura española y del arte flamenco en todo el mundo.
El cineasta ha tenido una intensa relación profesional con los artistas gitanos.
Porque la aportación de los gitanos al flamenco, todo el mundo sabe que es fundamental, ¿no? Que es básica, ¿no? Y yo he tenido relación con los gitanos desde muy pequeño, y luego desde mi primera película, casi mi segunda. No, mi primera película, que se llamaba Los Golfos. Y ya cantaba ahí Perico el de Lunar y Rafael Romero el Gallina. O sea, fíjate, la música ya era de ellos. Y a partir de entonces, pues siempre he estado muy ligado, ¿verdad? Y luego además, como fotógrafo, antes, pues también he estado muy ligado al mundo flamenco. En Granada, en Santander, en fin, en todas partes.
¿Qué sensación te produce que el mundo gitano te dé un premio de cultura gitano?
Me parece muy merecido. No, hombre, pues por eso vengo, es un honor, ¿verdad? Por eso vengo, claro, me parece estupendo, se lo agradezco muchísimo, ¿no? Yo diría, no me lo merezco, pero ¿por qué voy a decir que no me lo merezco? Igual sí me lo merezco, no lo sé, pero la verdad es que he tenido siempre una relación entrañable con ellos, ¿verdad? Sobre todo a través del flamenco y del baile y del cante, ¿no? Pero vamos, incluso he hecho películas como Llanto por un bandido, donde trabajaban varios gitanos, ¿verdad? Como protagonistas, o sea que vamos.
Como decimos, dentro de poco os vamos a ofrecer una edición especial dedicada a estos premios del Instituto de Cultura Gitana, que se han otorgado el mismo día que nuestro pueblo celebra su Día Internacional, el 8 de abril.
Camarón y Tomatito también protagonizaron otra de las películas de Carlos Saura, Sevillanas.
Me des unos zapatitos del ala de mi sombrero, muy fino y muy flamenquito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me des unos zapatitos de la ala de mi sombrero, que resuene mi pasito, que es muy flamenco, mi zapatero. Me des unos zapatitos de la ala de mi sombrero. No lo he visto más bonito flamenco, mi zapatero. Ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Ya se van los marineros, maruaita, se van pa' la mar, se van pa' la mar. Yo le mare, mare, ya se van los marineros, maruaita con pan de telera. Y el motor rompe el silencio, maruaita, se van pa' la mar, se van pa' la mar. Yo le mare, mare, el motor rompe el silencio, maruaita con pan de telera. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio. Ay, mi barrio. Ay, mi barrio.
dame la mano, dame, súbete a mi barquilla, flamenca, dame la mano y súbete a mi barquilla, dame la mano, dame, dame la mano, dame y súbete a mi barquilla, que el vuelo de tu volante se pica mi chaquetilla, dame la mano, dame. Y el Guadalquivir dice que dijo, si pudiera llegar hasta el Rocío, ay, mi río. ¿Para qué me llama prima? Ay, ¿para qué me llama? Si me crucifica que te mire, si me crucifica tu mirada, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama, prima? Ay, ¿pa' qué me llama? Si cuando me tiene te retiene y eres como el vuelo de tu enagua, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama, prima? Ay, ¿pa' qué me llama? ¿Pa' qué me llama, prima? ¿Pa' qué me llama? Si me crucifica, ay, ¿pa' qué me llama?
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní. En Radio Exterior de España. gitanos@rtve.es.
Seguimos repasando acontecimientos destacados en este mes de los gitanos.
Nuestra mirada se dirige ahora hacia Extremadura porque el Consejo Regional para la Comunidad Gitana de esa comunidad autónoma ha querido homenajear a uno de los intelectuales que más ha trabajado en pro de la cultura gitana.
Es catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y presidente y fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, el CEMIRA. Profesor Tomás Calvo Buezas, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por escuchar mis palabras.
Bueno,
en favor del pueblo gitano.
El pueblo gitano que el pasado 8 de abril celebraba su Día Internacional, justo el mismo día que la Junta de Extremadura ha querido reconocer su trayectoria profesional de denuncia de la xenofobia y por eso le hacen merecedor de este reconocimiento que le ha hecho, que no sé si ha sido, porque ha coincidido casi en el tiempo, su mejor regalo de cumpleaños.
Pues ciertamente, veo que saben mi fecha de cumpleaños, en que haré 77 años. Mm-hmm. Bueno, realmente el homenaje, como yo he insistido, es al pueblo gitano. El honor y la honra en ese día 8 de abril es para el pueblo rom. Yo acepto y me honro en haber podido ser su pregonero ese día, como desde hace muchos años vengo defendiendo a este noble pueblo, bello pueblo, injustamente tan perseguido.
Profesor Calvo Buezas, bienvenido a Radio Exterior de España.
Gracias a ustedes, gracias a ti.
Maestro, ¿cuándo empezó su interés por el mundo gitano? ¿Esto fue antes o después de su condición de sociólogo y de antropólogo?
Mucho antes. Hay una anécdota que la tenía escondida en mis recuerdos, pero con motivo de los premios de la cultura gitana que me han otorgado, pues la he revivido y la tengo todo presente. Yo era un niño que estaba en un colegio interno en Plasencia. Y entonces todavía recuerdo una tarde de junio, que eran las ferias de Trujillo, y los gitanos acampaban junto al río. Entonces a nosotros nos llevaban de paseo en fila y no nos podíamos salir de las filas para, y menos para entrar, podemos decir, en una tienda gitana. Entonces yo me ilusionaban aquellos niños, aquellas mujeres, aquellos gitanos, y claro, las gitanas nos llamaban para entrar y nos pedían para leernos la Buenaventura. Yo no tenía nada. Entonces al domingo siguiente ya me llevé, pues a lo mejor una peseta, y entonces fui y me dejaron entrar dentro, con lo cual yo disfruté viendo aquello. Se lo contaron a los superiores, entonces aquella noche me castigaron en el colegio, me dejaron sin cenar y me reprobaron públicamente. Y yo interiormente, ese día, a mis 11 años o 12, me prometí a mí mismo o juré que yo un día, cuando fuera mayor, defendería al pueblo gitano. Y así fue. Cuando yo era estudiante y se iban a hacer apostolados por ahí, a mis 17, 18 años, había también campamentos gitanos y nadie quería ir con los gitanos. Y yo era el primero que me ofrecía. Entonces, cuando profesionalmente, yo después de estudiar en Estados Unidos y en España, vuelvo ya a, digamos, a mi vida civil universitaria en el año 1977... pues no tenía trabajo, a pesar de que tenía varias licenciaturas, doctorado, porque acababa de llegar, con una mujer extranjera sin permiso de trabajo, con $300 en el bolsillo y el billete pagado con mi padre. De pronto vi que había una cosa que se llamaba desarrollo comunitario y me ofrecí, y era precisamente la nueva reestructuración democrática en el Ministerio de Cultura que tenía desarrollo comunitario. Entonces se empezó a ver los derechos democráticos que podían ser negados a algunos colectivos, y entonces salió, alguien dijo, bueno, la raza gitana, y yo, oye, por favor, la raza no se dice, el pueblo gitano, es que tú sabes algo de gitano, me dijo el director general, hoy el actual ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, que era el director general, digo, hombre, pues algo sé y me quiero mucho, pues desde este momento quedas encargado de los asuntos del pueblo gitano del gobierno de España democrático. Y empezamos a tener reuniones con los gitanos y empezamos, bueno, hicimos una comisión de estudio para los gitanos que, independientemente de lo que pudo ser eficaz o no, pero fue la primera legislación positiva a favor de los gitanos en 500 años que aparecía, podemos decir, en las leyes, en este caso en el Boletín Oficial del Estado, con un real decreto firmado por un Borbón que tanto daño habían hecho a los gitanos. Recordemos ya las pragmáticas ya de los reyes católicos que los condenaban al destierro y al corte de oreja, o después de Felipe IV que los prohibían el nombre, el traje y la lengua, hasta llegar a Felipe V que es lícito hacer armas sobre los gitanos. Entonces, ese hecho que en 500 años hubiera en la Constitución española pues un reconocimiento, que es raro encontrarlo en la legislación, del reconocimiento de que la sociedad española y la administración ha sido discriminatoria con el pueblo gitano, yo creo que es un avance y marca lo que es la democracia. Actualmente en España no existe ninguna legislación discriminatoria contra los gitanos y contra ningún grupo. Ahí está el artículo 13, todos somos iguales. Ahora bien, una cosa son las leyes, que realmente no existen, y otra cosa es que la discriminación contra los gitanos aún perdura, a pesar de los cambios que ha tenido sustantivos en estos 30 y tantos años de democracia, en su desarrollo y en su protagonismo, como es este mismo programa, o son las asociaciones gitanas, o es el Instituto de Cultura Gitana, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos los avances y muy positivos que ha tenido el pueblo gitano desde el tiempo de la democracia, principalmente en educación, en mujer y en muchos más, pero aún sigue perdurando ese prejuicio negativo contra el pueblo gitano en algunos sectores, por desgracia.
Eso es lo que justamente le iba a decir, profesor, que la realidad gitana vemos que, según nos cuenta, y bueno, todos podemos comprobar que ha ido evolucionando, pero quizá la percepción de la sociedad mayoritaria no ha ido al mismo ritmo cambiando que ha cambiado la sociedad, la comunidad gitana, ¿no?
Esa es una cuestión sociológica, antropológica y, por supuesto, humana de trasfondo, que yo me pregunto y no sabría responder, tengo mis hipótesis. ¿Cómo es posible que, habiendo cambiado desde la democracia el pueblo gitano, haber tenido una verdadera revolución positiva, más que en 500 años, sin embargo, no haya sido acompañada en la percepción general todavía de muchos sectores de la sociedad española? ¿Y por qué no corresponde la imagen, en parte a algunas cosas negativas, a la realidad del pueblo gitano? Hoy, totalmente, digamos, hay universitarios, hay estudiantes de secundaria, hay profesiones, hay artistas, no solamente cantores, en todos los ambientes. Sin embargo, la gente sigue percibiendo las cosas negativas.
Profesor,
bueno, pues es el maldito prejuicio.
Sí, qué difícil es desactivar, ¿no, profesor? Qué difícil es desactivar los prejuicios. Usted es un espectador privilegiado por sus estudios y por su amor al pueblo gitano y por su amistad con muchos de ellos. Yo me honro con su amistad, pero fue ya es esclarecedor el título de sus investigaciones, aquel libro que tituló como Los racistas son los otros, con esa percepción y esa coletilla habitual, terrible, de algunos ciudadanos que dicen: yo no soy racista, pero...
Ciertamente, precisamente ahora, cuando me dieron este reconocimiento en la Asamblea de Extremadura, para mí muy grato, porque estaba presidido por el presidente, que es de un partido determinado, pero que estaban los representantes de todos los partidos políticos, de ABC, todos, los tres representantes, el antiguo expresidente Vara, el Pablo Escobar y el presidente actual. Yo les regalé el libro que se titulaba Preguntando, España racista, voz de España sobre los gitanos, y otro, precisamente al que hace referencia mi querido y buen amigo, que es Los racistas son nosotros. Hicimos un análisis de los libros de texto del año 1985, textos ya constitucionales. Se condenaba el racismo de todos los derechos humanos. Pero había dos cosas: que los que eran racistas aparecían siempre que eran los otros. Y otra cosa, un análisis de lo que aparecía en los libros de texto sobre los gitanos, que eran en 41.000 páginas, 170 textos, solamente 17 referencias que abarcaban 59 renglones. Eso ha cambiado sustantivamente. Es decir, también a positivo. Hoy se habla más en los libros de texto, en oración transversal. Pero sigue existiendo el perjuicio, como decía, es decir, el comportamiento negativo de algunos gitanos contagia a todos ellos.
Tratante de Baralá.
Tomás Calvo Buezas nace en la localidad cacereña de Tornavacas el 15 de abril de 1936. Se licenció en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca y después se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Nuestro invitado posee el máster en Ciencias Sociales por la Universidad de California y ha realizado los cursos de doctorado en Antropología en la Universidad de Nueva York.
En 1996 funda el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, CEMIRA, y desde ese mismo año y hasta 2002 fue representante de España en la Comisión de Lucha contra el Racismo del Consejo de Europa.
Además, el profesor Calvo Buezas fue presidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y del Caribe entre 1991 y 1993.
También ha dirigido centros hispanos en California y Nueva York y ha ejercido la docencia en Colombia, Venezuela y México.
Si lo piensas, te equivocas. imagínate engaña, y en la puerta tengo a otra, y hazme el favor, oh, que te vaya.
Con más de 20 libros publicados sobre minorías étnicas y 250 ensayos en revistas españolas y extranjeras, su trayectoria ha sido premiada en numerosas ocasiones.
Tiene en su haber, entre otros, el Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social, la Medalla de Cultura de Puerto Rico, el Premio Culturas de Extremadura y el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril de Investigación.
Y ahora acaba de ser homenajeado por el gobierno de su tierra precisamente el día 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Profesor, ¿cómo se combate el racismo?
Decíamos antes que los prejuicios es como una piedra dura. Decía Einstein que es más difícil desactivar un átomo que desactivar un prejuicio. Es como algo irracional que se nos mete dentro y entonces obviamos sin conocerlo. Como también existen prejuicios positivos, amamos sin tener mucha información. Entonces, ese odio racial o ese prejuicio es el resultado de múltiples factores históricos, culturales, sociales, marginación social. Entonces, en el caso, por ejemplo, gitano, se une un rasgo de que es otra cultura, y los que es otra cultura, pues nosotros no los queremos. Pero claro, histórico, desde el siglo, leamos Cervantes, leamos lo que pasaba con los gitanos hace 500 años en España, que ya son ciudadanos. Entonces, los gitanos han pagado muy caro, como otros pueblos en el mundo, la fidelidad a su costumbre, a su forma de ser, y por lo tanto a su cultura y a su lengua. Y no han sido como otros pueblos, que se han disuelto. Entonces son opciones político-históricas que ¿qué es mejor? Los pueblos que existieron, tenían su lengua, tenían su cultura, sus tradiciones, y se disolvieron en la corriente de la sociedad mayoritaria, o pueblos como el pueblo gitano, que nos conceden todavía tener el privilegio de tener su lengua, su cultura. Hoy, en el siglo XXI, o en el siglo XX incluso, que ya no partimos de esa división de que existen culturas superiores e inferiores, como se predicaba anteriormente, existe una religión verdadera y otra falsa, o existen culturas superiores, es decir, la cultura de la civilización, los otros son bárbaros y los otros son salvajes. No, actualmente defendemos que todas las culturas son iguales en valor, aunque sean desiguales algunas, por ejemplo, unos tienen mejor medicina o pueden tener desarrollo económico, pero toda cultura es un valor, pero es un valor universal. Esto es lo que hay que insistir. Es decir, lo bueno que tienen los gitanos, en aquel ejemplo, es precisamente estas canciones que están poniendo, o el flamenco, que hoy es un patrimonio universal.
Además, profesor Calvo, hemos querido ilustrar esta charla con usted con unas ráfagas del más genuino flamenco extremeño. Pero yo, volviendo a uno de los temas claves para entender y proyectar el futuro de nuestro pueblo, la escuela, la educación, la enseñanza pública, usted es uno de los precursores de la educación intercultural. Hasta hace no mucho tiempo, la escuela monolítica no estaba preparada para acoger y para respetar la diferencia. ¿Pero cree que hoy la escuela tiene los medios suficientes para trabajar en contra del racismo?
Voy a contestar con dos afirmaciones aparentemente contradictorias, pero que son complementarias. Es decir, el paso que se ha dado en educación en el tema gitano es también revolucionario. Yo me honro en haber contribuido hace veintitantos años a la desaparición de las escuelas puente. Es decir, escuelas solo para gitanos, y para que cuando se lo formara pasaran a la pública. La idea podía ser discutible, pero era un puente en que solo tenía una orilla. Nadie pasaba al otro. Por lo tanto, los gitanos se logró, cosa buena, que ya estén solo en un mismo centro. ¿qué es lo que sucede? Que la escuela debe ser un reflejo de la sociedad, y la sociedad tiene distintos sistemas de valores, distintas normas, distintas lenguas, y cuando existe un grupo numeroso, como pasa en tantos centros gitanos, debe haber una atención singularizada, grupal, a su cultura, a sus valores, y también enseñárselo a los otros. Es decir, así como los payos deben de conocer lo bueno de la cultura gitana, y los gitanos que conviven también deben de conocer eso, o ahora en otras culturas que tenemos. Todavía queda mucho camino por andar en el tratamiento de los niños gitanos y las niñas gitanas en la escuela. Hay que tener más en cuenta los valores suyos para que ellos se vean representados, honrados y autoestimados. Que los libros de texto vean artistas gitanos, no solamente podemos decir cantores, sino también lo que ha hecho la promoción del Instituto de Cultura Gitana, que hay artistas, hay pintores, hay escritores, hay médicos, hay maestros. Entonces, los gitanos se tienen que ver reflejados, la gitana, en lo que se enseña en la escuela, que también ellos son, digamos, contribuidores o son y protagonistas de lo que es la sociedad y la cultura general española. Queda mucho camino por hacer, aunque hemos andado mucho.
Bueno, pues en el camino nos iremos encontrando. Profesor, ha sido un verdadero placer.
Mucha atención a la mujer gitana.
Eso es
siempre un factor de desarrollo básico en todos los pueblos minoritarios.
Pues, profesor Tomás Calvo Buezas, le reiteramos nuestra enhorabuena por ese reconocimiento merecido, como decía antes Carlos Saura. Y, en fin, que su trabajo, seguro que usted ha aprendido mucho con los gitanos. Nosotros aprendemos mucho de usted también. Y todo esto el truco está en entenderse y en aprender unos de otros. Profesor, reciba usted un abrazo muy fuerte y nuestras gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Tomás, un abrazo muy fuerte.
Gracias y saludos a los oyentes.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Romale, aventaramente, que yo creo no eres el te que le lamenta. A ver. Te canta y te ve, te evite que le.
Pues así, poco a poco, andando el camino, nos hemos presentado ya casi en el final de nuestro programa.
Y acabamos esta edición de hoy escuchando algo que puede sorprender a buena parte de nuestros oyentes: flamenco cantado en romanó. Estamos escuchando a Negrita, que es una cantante gitana, cantante y cantaora, por lo que estamos viendo, de la Camarga francesa, con una con un tema que ella ha titulado en romanó Xucar, y que no es otro que el flamenquísimo Al alba en romanó.
Pues con Al alba en romanó nosotros nos despedimos. Este programa ha sido posible gracias a la realización de David Lechón, y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nos vemos aquí dentro de 7 días y os deseamos buen camino, la chodrom, y que tengáis salud y libertad.
Adiós.
Canta y te pinta y te quiere.